Más Coruña.
Estar informado.
God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it.
Pues hace unos 20 minutitos aproximadamente que se suscribía el convenio de colaboración entre Cáritas y APECO, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de La Coruña, para la formación en prevención de riesgos laborales y la integración laboral de quienes se formen en oficios de construcción, el Centro de Formación y Empleo Violetas de Cáritas. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Y qué supone este convenio para Cáritas, Pilar?
Bueno, pues es la formalización de un acuerdo de colaboración entre las iniciativas de Cáritas para la formación para la inserción laboral de adultos y un sector de empresarial que necesita trabajadores. El esfuerzo que realiza Cáritas, lo sabéis, siempre insistimos. La dignidad, la libertad depende de tener un puesto de trabajo con un contrato digno. Y entonces buscamos entornos donde se necesitan trabajadores. Encontramos en APECO un gran aliado. 5 años llevamos trabajando con ellos, de manera que el sector, las empresas de la construcción, nos dicen qué tipo de trabajadores necesitan. Cáritas gestiona todo el curso, lo monta, lo programa y lo gestiona, lógicamente, para adultos con dificultades económicas, que no tienen capacidad de acceder a formación pagándola. Y realizamos toda la formación. Y las empresas del sector son las que nos brindan la oportunidad de realizar las prácticas. Estamos altamente satisfechos. Llevamos ya 68 alumnos que han pasado por las 4 primeras ediciones. Esta es la 5ª. Pero que sepamos que en la última, con 18 alumnos, 16 están trabajando. Salieron ahora en primavera y están trabajando. Que tienen un porcentaje de inserción laboral que supera el 80%. Mm-hmm. Bueno, pues este es el modelo de colaboración con las empresas que Cáritas quiere, y para ello hemos encontrado en APECO, ya digo, los aliados adecuados, colaboradores con iniciativa y con capacidad, y pues estamos muy satisfechos de este tipo de colaboración.
Pues vamos a saludar a esos aliados. Diego Vázquez es el presidente de APECO. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, Noelia.
Bueno, y me imagino, Diego, que para vosotros también este convenio de colaboración os ayuda y mucho, toda vez que, como acabamos de escuchar a Pilar, pues casi es profesionales a la carta, ¿no?
Desde luego. Nos anima, nos satisface, estamos enormemente orgullosos de este que ya consideramos uno de nuestros proyectos estrella, y además que aúna dos necesidades, ¿no? Una, la que decía Pilar, la de que buscar una salida profesional de vida a estas personas, y por otra parte, la necesidad que sabéis que existe y que es enorme en este momento, de necesidad de personal para nuestras empresas y para ejecutar los trabajos que ahora mismo en construcción pues hay una demanda bastante alta y hay unas expectativas de futuro pues muy muy elevadas. Entonces, para nosotros es una satisfacción tener este porcentaje de inserción, que la verdad es que es ejemplar y es para poner de relevancia, y bueno, dar un dato a mayores, ¿no? Que si más personas tuviéramos para insertar, pues lo haríamos, porque ahora mismo la demanda es brutal.
Hablando de esa demanda brutal, ¿cuánto personal os hace falta, Diego?
Pues acabamos de recabar todos nuestros informes a nivel gallego. Estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 personas. Eso es lo que tenemos cuantificados en este momento en diferentes escenarios, que van evidentemente en función de cómo se desarrolle la economía y su crecimiento, y también el desarrollo y la ejecución de los fondos europeos que están aquí en ciernes y que van a modificar también la carga de trabajo, ¿no?
Esa falta de personal, Diego, ¿cómo se está afectando a las obras?
Bueno, pues evidentemente está afectando la capacidad que tenemos para ejecutar una determinada carga de trabajo. Es verdad que hay dos problemas, ¿no? Tenemos dos problemas ahora mismo que son los que más nos preocupan. Uno es la falta de mano de obra, que venimos advirtiendo desde hace 4 o 5 años, y ahora la escasez y la subida de los el incremento de los materiales, ¿no? De los precios de los materiales. Son dos problemáticas que ahora mismo están menguando la capacidad de ejecución de nuestras obras, ¿no? Bueno, en lo tocante a la falta de personal, desde el sector estamos haciendo todo lo posible. Hemos implementado, igual que este proyecto, también a nivel gallego hemos puesto en marcha proyectos para atraer a los jóvenes, a la gente joven. Y bueno, esperemos que seamos capaces de convencer, ¿no?, a los jóvenes de que el sector puede ser una buena forma de ganarse la vida, ¿no?
Este pilar es uno de los muchos cursos de formación que ofrece el Centro Violetas. ¿Cómo está funcionando el resto? Porque yo creo que siempre estáis buscando conjugar la necesidad empresarial con la oferta que ofrecéis. ¿Cómo están funcionando?
Así es, cada año nos adaptamos, evidentemente estos 2 años de pandemia especialmente, ampliando hacia cursos que se pueden realizar online, hacia cursos de trabajadoras de teleoperadores y de servicios online, y después también en sectores como es el de la construcción, pues también estamos justo acaba de iniciar, de limpieza. Empieza también el curso de atención sociosanitaria de gerocultores para atención a mayores. Estamos realizando varios de informática, tanto de iniciación como más avanzada a la utilización de la informática como recurso laboral, pero también necesidad. Yo quería resaltar también del curso de obras. Este es el tercer curso en el cual participan mujeres. Otro de nuestros intentos es que se amplíe la inserción laboral de la mujer, y especialmente en aquellos sectores que son muy masculinizados. Y que sepáis que estamos muy satisfechos, porque sabemos que en todos los ámbitos laborales la mujer puede evidentemente, pero además hay muchas áreas que en la cual no existe ninguna limitación física ni demás que le impidiese. Entonces, que sepa, en este ya tenemos 2 mujeres, los anteriores fueron una y una, pues vamos especialmente buscando también la inserción laboral de la mujer.
Qué bien. Pues para las personas que nos estén escuchando, Pilar, si quieren interesarse por alguna de vuestras ofertas, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Que entren en la página web. Está ya diseñada con toda la información de los cursos, con la solicitud online, es fácil, o acercarse al Centro Violetas, se llaman por teléfono, se acercan al Centro Violetas para solicitar información. Pero en la página web la estamos cuidando especialmente porque es accesible en cualquier momento, desde cualquier móvil lo pueden mirar, y están los formularios y demás para hacerlo lo más fácil posible. Y después también mi llamada a los sectores, a las empresas, que sepan que en este win-win podemos ganar las 2 partes. Cáritas somos capaces, tenemos capacidad para organizar y diseñar cursos ad hoc para formar trabajadores en las áreas donde no hay una formación reglada, pero sí hay una cierta ya necesidad de operarios, de trabajadores especializados.
Pues enhorabuena a los dos por esta iniciativa que se repite. Diego, Pilar, gracias.
Muchísimas gracias a todos, gracias especialmente, Diego.
Muchas gracias a todos.
Es la 1:30. Y seguimos hablando de formación, en este caso de la obligatoria, la de infantil y primaria. Padres del Colegio Ramón de la Sagra denuncian la falta de un profesor de primaria que estaba, aseguran, incluida en el catálogo de puestos del centro, Noela.
Sí, están en pie de guerra porque hay 10 profesores cuando debería haber 11, por ley, por derecho. Gema Pérez es portavoz de la AMPA del Ramón de la Sagra.
Por catálogo, los profesores de catálogo debían de ser 11 según el DOGA, pero tenemos 10 en el centro, con lo cual nos vemos con una falta de tutor de primero A en este momento, primero de primaria. Esto supone una catástrofe porque, bueno, es cubrir huecos, es decir, hacer un mix, con lo cual todos acabamos cojeando todos los cursos. Es un agravio para toda la comunidad educativa.
Los principales afectados, 25 niños y niñas que no tienen tutor, una clase entera.
El Parkinson no es sinónimo de temblores.
No era ese el sonido.
Están sin una persona de referente cuando hay un salto de infantil a primaria y no se encuentran una persona de preferencia. Se encuentran que cada hora les aparece una profesora como si fuera esto ya el instituto, el AESO. Cuando estamos en primaria y lo lógico es tener un profesor de referencia para todas las asignaturas, sobre todo troncales, a excepción de las especialidades, como sabemos, que se dan por otros especialistas.
Tú fíjate que todo el mundo recuerda a sus profes, ¿no?, de cuando era pequeño, pues ellos no tienen esa referencia y sobre todo en un momento, como decía Gema, clave, que es el paso de infantil a primaria, cuando pues también tienen que estar pendientes de este alumnado. Pero no solo afecta a una sola clase, porque al final el hecho de que una clase no tenga tutor o tutora, pues afecta a todo el centro.
Y nos dicen, ahí os queda, es decir, que nos lo arreglemos. ¿Cómo se las van a arreglar? Esto estamos perdiendo 17, 18 horas de otras materias, estamos siendo perjudicial para todo. Es que realmente, al final, no es solo primero al que se ha repercutido, que es el que más, esos 25 niños, sino estamos hablando de que es toda la comunidad educativa. Porque al tener que meter a otras personas en esas horas, están cabalgando de que no vayan a otras.
Ya han colocado pancartas frente al centro educativo y se concentrarán el miércoles, en la delegación de la Xunta en Monelos.
Nosotros lo tenemos claro, vamos a seguir luchando, vamos a seguir poniendo pancartas fuera del colegio, vamos a seguir haciendo cosas. Tenemos una concentración para el miércoles a las 5 de la tarde delante de los ministerios. No vamos a parar hasta conseguir lo que a nuestros hijos les pertenece, que es un profesor por derecho. Ya no estamos hablando ya de apoyos que también se necesitan, sino de profesor por derecho, no porque es por catálogo. Y no vamos a parar hasta conseguirlo.
Decía, mañana, desde mañana sí tendrán otra acción. Durante toda la semana harán un pequeño parón a la entrada del cole a las 9 de la mañana, padres y alumnos con velas para simbolizar pues esa vigilia por la falta de un profesor.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Pues ha sido multitudinaria la manifestación y cacerolada que estamos escuchando de los vecinos de Osmayos este sábado, hartos del incremento de la inseguridad en su barrio debido a los ocupas y a la delincuencia que estos provocan. José Roble es miembro de la plataforma vecinal de Osmayos y esta es la lectura que hacía tras esta protesta de los vecinos.
Nosotros lo que queríamos demostrar era que no era una idea o una visión de cuatro locos de un barrio que estaban hablando de que había unos problemas en el barrio que no existían, como querían decir pues plataformas y ayuntamiento, o sea, plataformas, perdón, asociaciones y ayuntamiento, para que vieran que sí había tal problema y que el barrio estaba enterado del problema y quiere soluciones. Y bueno, como lo vemos genial, la verdad estamos encantados, súper contentos de la cantidad de gente que vino a defender el barrio y todo muy bien. Bueno.
¿Y ha cambiado algo, José, desde el sábado?
Bueno, desde el sábado no te da margen a ver cambios ni nada. Nosotros estamos a la espera de la respuesta que nos dio el ayuntamiento ya unos días antes, diciéndonos que nos iba a poner la antigua llamada Policía de Barrio, que ahora le cambian el nombre, pero bueno, va a ser una cosa parecida, Pero bueno, en sí lo que queremos saber es si va a ser como hace 4 años que se presentó y luego quedó en papel, que nos llevó a sacarse a la calle. Y bueno, en la presentación al parecer la van a hacer aquí en el Centro Cívico, al cual queríamos haber podido asistir y presentar nuestras preguntas en esa presentación, pero bueno, al final no vamos a tener representación de la plataforma, pero para saber sobre todo cuántos efectivos iba a haber por barrios, qué turnos iban a tener y cuándo iban a empezar. Vamos, uh-huh. Eso es las tres preguntas más importantes que les tenemos.
¿Por qué no va a haber representación de la plataforma?
Bueno, somos una plataforma que no está constituida en sí papel, pues se llamó, creo que a la Asociación de Vecinos y creo que a la Asociación de Empresarios, de Comerciantes y nada más. Nosotros en ese sentido, aunque fuimos los que fuimos a hablar con el ayuntamiento, tuvimos pues en lo que va de año y las navidades del año pasado, que fue cuando empezamos a tener reuniones con distintos miembros del ayuntamiento, fuimos los que fuimos presentando las quejas del barrio y exponiéndoles los problemas que tenía el barrio, pues al no estar constituidos, pues no tendremos representación en esa mesa de presentación.
A día de hoy, José, ¿cómo es la situación en el barrio?
Bueno, en el barrio ya habéis visto, hasta compañeros vuestros en penas entrevistas cómo amenazaban con gente de prensa de la televisión, que fueron amenazados los cámaras y todo. Está tensa porque, bueno, el problema del barrio, sobre todo con el trapicheo y la venta de drogas y la delincuencia, pues está en un punto que no queremos que vaya más. Por eso es nuestra petición de más efectividad a nivel policial. Es lo que le pedimos al ayuntamiento y a la subdelegación de gobierno. Paren esto antes de que se les vaya de las manos, en una palabra.
Que ya está a punto, ¿no?
Claro, está a punto porque, bueno, se ve que esta gente, llamadas mafias organizadas o como quieras verlo, no tiene miedo, cada vez menos, ven la impunidad que tiene, asaltan y roban a plena luz del día, descuidos o con arma blanca en cajeros, y se ven impunes, ellos se enfrentan, el otro día se vio, salen a la ventana aún a recriminarlos en plena marcha y vamos, se sienten crecidos, y entonces es lo que queremos, que no pase esto, que no tengamos nosotros que escondernos en nuestras casas por culpa del problema que tenemos en la calle.
Está claro. José, gracias y mucho ánimo.
A vosotros, gracias. Hasta luego.
Y la presentación de la policía comunitaria va a tener lugar este jueves por la tarde por parte del Ayuntamiento de A Coruña. La alcaldesa, recordamos, calificaba hace unos días estos hechos como algo puntual, pero los datos están ahí. El número de infracciones en la ciudad ha crecido, sin embargo, un 33% entre enero y junio de este año, y entre lo que más, los robos con violencia, un 63%, y los hurtos, un 48%. 1:38.
Mira, ¿qué fotos hice en vacaciones? ¡Qué puesta de sol! ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en Herrera y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a Herrera y Cores.
Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months.
Más cuestiones. El Departamento de Infraestructuras va a iniciar de urgencia mañana la obra en el cruce entre la avenida de Arteixo y la ronda de Nelle. Van a comenzar los trabajos de consolidación de los muros, una actuación que va a obligar a cortar los ramales que conectan la avenida de Arteixo con la ronda de Nelle. La alcaldesa Inés Rey ha dado orden de iniciar esta actuación cuanto antes con el fin de garantizar la seguridad. Así que partir de mañana se va a proceder al corte del tráfico en esos tres ramales de la avenida de Arteixo con intersección a la ronda de Nelle. Y de la pandemia hay 553 casos activos de coronavirus y solo 8 contagios en las últimas horas. Esto no pasaba desde el mes de mayo. Todos los indicadores mejoran excepto el de muertos. 3 personas fallecían este fin de semana en nuestra área sanitaria. Se trata de 2 mujeres de 60 y 62 años y un hombre de 57 ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHOAC, y presentaban también patologías previas. Echamos la vista atrás, estamos a 20 de septiembre, un 20 de septiembre de 1927 se inauguraba la cárcel de la Torre. 10 años antes, 1917, nacía el actor Fernando Rey, y en 1920 el coruñés Millán Astray creaba la Legión. Hoy se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario y 54 años cumple hoy el músico de la banda Strength, Nuno Bettencourt. Nos acercamos a esta hora, como siempre, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Y qué ten que decir, alcalde, as queixas dos veciños da Rúa Perdiz sobre as inundacións?
Bueno, o que teño que decir é que xa hai pasado o Ecuador das eleccións, pois empezaran as campañas difamatorias contra o Concello. Outro día fomos titular na primeira página dun medio de comunicación de unha inundación que despois fomos á casa desta persona e tiña conectadas as redes ilegalmente. Tiña as fluviales metidas as fecales e, por tanto, lle volveu para atrás, claro, un diluvio como que caeu outro día. Non? Por tanto, que pasa? Que, bueno, o que vimos nesta actuación non a dueña desa casa, que creo que é unha persona, vamos, moi correcta, pero alguén, pois, utilizou esa persona, non? E parecía que había unha manifestación en esa zona por inundacións, unha inundación que, como sabemos, non se recorda na historia da Coruña, un diluvio como do outro día. Pois non sí. Se recorda un diluvio como do outro día, non? E, por tanto, bueno, pois, había un señor aí que debe ser de algún partido político e que quere facer campaña, bueno, pois, que sepa que estamos aquí nós tamén, non? Cando dicía, ¿cuántos años lleva este señor de alcalde? Eu lle contesto a ese señor, los que quieren los vecinos. Los que quieren los vecinos, esa é democracia que non entenden esta xente, non? Por tanto, aí foi un enganche ilegal e non un problema do Concello de Oleiros.
Bueno, un aviso para todos aqueles usuarios.
Y para navegantes.
Sí. Falamos esta semana de que hai peche de instalacións por melloras, non?
Sí, isto vai traer un malestar en alguna xente, porque sempre que cando tes un servicio hecho cortan, ainda que sean 2 días, que van ser 2 días solos, pois hai un problema. Nos temos 4 piscinas con instalacións deportivas, non? Además, non só de piscinas. Pois hoxe en concreto, hoxe e mañán, vai estar cortada unha delas, non? A de Dorneda. ¿Por qué? Todo esto que voy a decir ahora ven dado porque estamos cambiando totalmente a maquinaria toda que hay en las salas de deportes, ¿no? Se acaba de adxudicar un contrato e se obrigou a empresa que tomou o contrato a renovar as instalacións deportivas que tiñamos ali, todo o material de máquinas que hai nestes centros. Por tanto, hoxe e mañán vai estar cerrado Dorneda, e logo vai estar cerrado o de Perillo, a sala fines, non a piscina, as piscinas van estar abertas en este caso, pero a sala fines vai estar pechada a de Perillo desde o 17 ao 21, ambos inclusives, ¿no? Uh-huh. E logo a de Oleiros vai estar pechada hasta o 20, 21 e 22, ¿no? E por tanto tamén se modificará. E a de Dorneda, xa comentei, que comprendan que por mellorar as instalacións e prestar un mellor servicio a todos os que van a estes centros.
Avisados quedamos. Cita importante a partir do día 23 do xoves en Santa Cristina con ese terceiro encontro Maridar Sabor das Mariñas, non?
Sí, bueno, este é un evento que financia a Xunta de Galicia a unha entidade de empresarios, non? A un grupo de empresarios que son empresarios da Asociación de Empresarios das Mariñas. É un acto que se vai celebrar en Santa Cristina o 23, 24, 25 e 26 de setembro. E chamalle Encontro Maridar, non? Os obxectivos, facilitar aos produtores locales o acceso aos mercados máis próximos no perímetro da comarca das Mariñas, potenciar o consumo de proximidade, favorecendo os produtores locais, concienciar a cidadanía da importancia do patrimonio cultural, gastronómico e paisaxístico mariñeiro que existe na comarca das Mariñas, e posta en valor da artesanía local, non? E, como non, favorecer o emprego nos municipios. Isto vai ser en Santa Cristina, despois do hotel, se vai cortar esa calle, e durante ese fin de semana, 23, 24, 25 e 26, vai haber 4 carpas onde se pode disfrutar de un montón de actos e cousas que se van a celebrar en relación co que comentei agora.
E que temos que dicir sobre a tarxeta Xente Nova?
Sí, sobre a tarxeta Xente Nova, que se está utilizando moi pouco. A tarxeta Xente Nova, o que permite viaxar gratis a rapazas e rapaces entre 4 e 20 anos, non? E permite realizar cada mes 60 viaxes por toda a comunidade, que dicir, pode ir de aquí a Santiago, de aquí a Lugo, de aquí a calquer sitio. Imagínate as personas que están estudiando en Santiago, non? Pois poden ir gratis, teñen que sacar esta tarxeta, o que hai que facer con esa tarxeta, que da Xunta, tens que pagar o 60 viaxes, e vas facer 60 viaxes no mes, pero tan pronto os faz, que a mesma tarxeta no banco che reintegran o diñeiro, non? Por tanto, é moi importante porque non se paga un solo duro por circular en autobuses nas localidades. E aquí na comarca tamén, os que teñan o servicio para ir a estudiar a Coruña, a comprar o que sexa, o poden ter sin ningún tipo de problema. Por tanto, recomendamos que se utilice esa tarxeta e que no Concello de Leiros vamos ter información para todos aqueles que a queiran.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Pues el ayuntamiento también relanza los presupuestos participativos. Los vecinos pueden presentar propuestas para sus barrios desde hoy en el Ayuntamiento de A Coruña. Las iniciativas se van a poder votar a partir del mes de octubre. Por primera vez, no solo esas votaciones van a ser por internet. José Manuel Lajes, portavoz del Gobierno local.
Será posible facelo de xeito presencial en diferentes espacios comunitarios que temos no ámbito municipal. No Ágora, o Fórum e aquí tamén en María Pita, onde están concentradas unha boa parte dos servicios de atención cidadá que ten o Concello.
Se dedican 2,5 millones de euros a este programa de presupuestos participativos. Y la organización del encuentro Acampa ha denunciado el vandalismo en la exposición instalada en los jardines. En la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran formato, dañado otras y doblado las estructuras metálicas que las sostienen. La Orquesta Sinfónica de Galicia va a ofrecer más de medio centenar de conciertos en la temporada de sus 30 años. Las entradas para estos conciertos del mes de octubre van a estar a la venta a partir de mañana, y entre el repertorio de la formación figuran un total de 7 estrenos absolutos. Habrá 4 versiones orquestales de J. Panula, de canciones de Alma Mahler, Memoria del Ocre de José María Sánchez Verdú, la Sinfonía número 1 de Rogelio Grova, Pangolín de Vladimir Rosinski o el estreno en España de Gemini de Esa-Pekka Salonen, que se va a presentar en Madrid en esta temporada. La Sinfónica va a regresar al Palacio de la Ópera con 24 programas y 35 conciertos. Y recordamos esa noticia que conocíamos hace unos minutos, esas obras importantes que van a empezar mañana en el cruce entre la Avenida de Arteixo y la Ronda de Nelle, y que van a obligar al corte de tráfico en los 3 ramales de esa Avenida de Arteixo con la intersección con la Ronda de Nelle. Lo que se va a hacer es comenzar el trabajo de consolidación de los muros y pues esta actuación ha ordenado la alcaldesa que se haga cuanto antes para pues garantizar la seguridad después de conocer los informes del personal técnico de infraestructuras pues de que esos muros presentaban problemas de inseguridad de cara a los ciudadanos. Seguimos en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:10 hablamos de otra problemática, porque tras la flexibilización de las restricciones, dada la mejoría en cuanto a la situación sanitaria, la policía local tuvo que desalojar este sábado las plazas de Acormelana, María Auxiliadora y la calle Vista por concentraciones de jóvenes. Intervinieron también en el Orzán por la cantidad de gente que había una hora después del cierre del ocio nocturno. Noel Abao.
No son nuevas las quejas del Orzán por el ocio nocturno, pero este fin de semana ha sido especialmente concurrido por el fin de las restricciones de reuniones. Eso es lo que se supone como causa de lo que ha pasado. Lo reconocía desde la Asociación de Vecinos Ensenada del Orzán, Consuelo, que reside en la zona y es secretaria de la entidad.
Han desfasado muchísimo, parece ser que era, no sé, festivo universitario o el inicio de las clases o no me digas qué. Pero sí, se ha notado mucho y ha habido muchísimas quejas. De hecho, personas que no estaban muy interesadas en participar en nuestra asociación y en el chat interno que tenemos, nos han pedido ayuda desesperadamente.
Hubo desalojos en Acormelana, María Auxiliadora y la calle Vista, pero también en general en el Orzán, porque pese a lo que los pubs tienen que cerrar a las 3 de la mañana, la gente seguía horas después en la vía pública. Sospechan los residentes que locales que sirven bebidas, pese a que ya no están oficialmente en el horario permitido.
El problema grave que tenemos ahora es que el botellón como tal no es tanto, porque ya no va la gente con las bolsas, las botellas y los vasos, pero sí la aglomeración de gente llevan vasos en las manos cuando se trasladan de un sitio a otro del barrio, y eso tiene que salir de algún sitio. Y entonces sabemos que hay locales que están con el cierre medio echado facilitando bebida a la gente, con lo cual hace que se quede más tiempo la gente en plazas y hasta mucho más tarde. El ruido es infernal.
Y a esto se unen actos vandálicos como los registrados en contenedores de la zona.
Están subiéndose encima, destrozándolos, que son nuevos, nos los han puesto nuevos, y están sacando la basura y echándola fuera del contenedor, en concreto en la guardería de Abanca de la calle Sol, arriba, y bueno, haciendo sus necesidades dentro de los contenedores. Abiertamente, a la luz de todos, a la luz no a la noche, pero a la vista de cualquiera.
Los vecinos aplauden desalojos como los del fin de semana, pero creen que son insuficientes y reclaman la implicación seria del ayuntamiento.
No sé si hay chivatazos de que está la policía o no. Vemos coches de policía pasar. El hecho del desalojo de las plazas no es suficiente, porque mientras están en un sitio se aglomeran en el otro. Yo sé que hay muy poca policía para todo esto, pero es que el problema, lo que no puede ser es que estemos años con este problema. Es que no es un problema de los que tengamos que resolver los vecinos. Es un problema que ya es endémico y tiene que resolverlo el concejo. De alguna manera tienen que empezar a multar. De hecho, ha habido un detenido, que sepamos, y a multar pues un poco a lo bestia, porque esto no se arregla por protestas de los vecinos. Nosotros no podemos arreglar esto.
Al final, la pandemia fue un alivio para muchos vecinos del Orzán por el cierre obligado del ocio nocturno. Ahora todo va recuperando la normalidad, incluido lo de no poder dormir en sus casas.
¡Barbaridad! ¡Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos! ¡Déjeme pasar!
Ven a Lúcete, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. ¡No lo dejes para el final! ¡El que primero llega, primero se lo lleva!
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixón número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Felicidades.
Muchas gracias. Acerté la porra, correcto. 1-0 dije, 1-0 quedó el Depor.
Uh-huh. O sea, ¿qué vas a hacer con la pasta?
Pues gastarla, ¿para qué nos vamos a engañar? Te podía contar que le iba a ahorrar para no sé qué. Nada, la voy a gastar.
Empiezas
seguro.
Bien esta temporada, ¿eh? Porque sí. La pasada no se te
creo
daba
que no acerté
bien
ninguna.
La porra.
Era demasiado optimista y teniendo en cuenta que los resultados fueron horrorosos, pues evidentemente no acerté. Antes de hablar de este partido, una noticia de última hora, porque se han agotado las entradas que Unionistas puso a disposición del Depor. Anda. Eran en torno a 360
había
aproximadamente.
Colas esta mañana.
Había colas esta mañana porque se pusieron a la venta a partir de las 10 en la oficina de atención al socio y accionista en el estadio de Riazor para ese partido que va a ser el domingo a las 12 en el estadio Reina Sofía de Salamanca. El que quiera ir al partido, que todavía no pierda de toda la esperanza, y me voy a explicar. Y es que el partido del Unionistas ha sido declarado de día de ayuda al club por parte de la entidad salmantina. Entonces, claro, si luego sobre alguna entrada, pues a lo mejor algún aficionado del Depor puede acceder a esas entradas o Unionista le da algunas más a la entidad circuina. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Pero esta primera remesa, todas agotadas. Había colas en Riazor y, bueno, pues evidentemente la gente está con muchísimas ganas de ver el partido.
¿Qué afición tiene el Depor, ¿eh?
Sí, porque mira, date cuenta que había un ambientazo espectacular. En los peores momentos del equipo, ahí estaba la hinchada para ayudar a los jugadores de Borja Jiménez. Porque, ojo, fue un partido difícil. El Badajoz demostró que es uno de los cocos de la categoría. De hecho, empezó mejor que el Depor. Pero claro, el Depor tiene cosas determinantes y es que maneja las áreas como nadie. Cuando lo peor lo pasó y tuvo algún acercamiento peligroso, ahí estaba Makai para abortar los disparos del conjunto extremeño. Y luego el primer disparo a portería, el primer chute entre los tres palos, ¡pum!, gol de Quiles. Entonces claro, te pones 1-0 y cambia un poquito. Pero de todas maneras el Badajoz, yo creo que si incluso me aprietas un poco, te diría, a lo mejor a los puntos hasta mereció el empate, pero cuando tú dominas las áreas en esto del fútbol es fundamental, y el Depor 12 de 12, 4 victorias
mejor
en 4
imposible.
Partidos, no se puede empezar mejor, 10 goles a favor, ninguno en contra, evidentemente es el líder de su grupo, pero, por ejemplo, Unionistas tiene 10 puntos, solo 2 menos que el conjunto coruñés, con lo cual se viene partidazo. Había esas, en torno a eso, 360 entradas aproximadamente. Claro, habría muchísima gente que se quiera desplazar a Salamanca. Ciudad bonita, ciudad con marcha, ciudad donde lo puedes pasar bien. El partido es el domingo a las 12, con lo cual te da tiempo a volver con cierta tranquilidad. Pues evidentemente era un destino muy apetitoso.
Fin de semana universitario.
Claro, un destino muy apetecible para muchos aficionados del Depor. Por eso había esas colas en la oficina de atención al socio accionista del estadio para intentar conseguir algunas de las entradas.
¿Tú cómo viste el partido?
Bueno, pues yo ya te digo que un partido difícil, un partido complicado, porque evidentemente el Badajoz es un buen rival y le puso en aprietos, pero el Depor sigue superando obstáculos. En otros partidos, antes del minuto 15, el Depor ya había marcado. Le costó más en este encuentro, pero no se puso nervioso, sabiendo manejar los tempos del partido. Y evidentemente con un arranque así, Borja Jiménez es uno de los hombres más felices del mundo.
Pues el inicio soñado, es muy difícil lo que hemos conseguido hasta ahora, tenemos que alargarlo, cuando estás en dinámicas positivas hay que alargarlo al máximo, ir a Salamanca la semana que viene, un campo de hierba sintética, una afición que aprieta mucho, a por el próximo reto, esto es ir semana a semana.
Porque queda muchísimo, o sea que el Depor necesita todavía sacar muchos puntos para lograr el objetivo que es el ascenso, y como siempre dice Dobarro, el primero, el campeón, asciende de forma directa. Eso es lo que tiene que hacer el Depor.
Ese es el objetivo. Pepe, gracias.
Abrazos.
1:58, vamos ya con las citas de la agenda de este lunes, que nos llegan, como siempre, de la mano de nuestra compañera Noelia Bao.
En la sede de Afundación continúa el ciclo de cine de la programación lírica. A las 7 de la tarde se puede ver la película Balada triste de trompeta de Álex de la Iglesia. El acceso es gratuito, previa reserva de invitaciones en la sede de Los Cantones. En la dársena de la Marina se pueden ver contenedores con historia. Son parte de la muestra Percorrer o Tempo, que utiliza estos grandes contenedores para mostrar la mirada de destacados artistas visuales sobre el Camino de Santiago. Se combina la obra de artistas como la presidenta de la agencia Magnum, Olivia Arthur, o la Premio Nacional de Fotografía, Cristina de Middel, con otros emergentes. Y sigue las actividades de la Semana de la Movilidad. Además de la Carpa del Obelisco, hay una Escuela de la Bici en las calles Compostela y Alcalde Marchés, y de 6:30 a 8:30. O también Velocine, proyección en Reciclos desde las 9:30.
Suenan canciones que algún día fueron de los dos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.